Neutrofilia, una enfermedad que se descubre, o por lo menos se define desde más o menos el siglo XV, XVI, que es hereditaria, entre otras cosas, y de la cual pues la ciencia ficción hizo un personaje que se llama el vampiro.
¿El vampiro?
Drácula. Uh-huh. Drácula, bebe en sangre. Pero realmente no es así. Y para hablar de la hemofilia, pues qué mejor que una médica que nos pueda acompañar y definir realmente este tipo de enfermedad que, entre otras cosas, a nivel de las noticias nacionales, pues generó una gran corrupción. No podemos olvidar el cartel de la hemofilia. Doctora, muy buenos días.
Doctora Mayerly Solorza, buenos días. ¿Aló?
Doctora.
Sí, buenos días, señora Solorza. Bueno, mientras restablecemos la comunicación con la médica Solorza, les cuento que una de cada 10.000 personas nace con esta enfermedad, que para infortunio de los hombres son los que mayormente tienen esa enfermedad. Sí. ¿Sí? Hoy se está conmemorando el Día Mundial de la Hemofilia y por eso nos parece importante conversar sobre el tema.
En líneas generales son personas que les cuesta mucho trabajo poder coagular su sangre. Entonces una herida, así como a los diabéticos que también tenemos un poco de ese problema, una herida, una cirugía, cualquier cosa de estas, pues genera problemas. Hasta el punto que te puedes morir de eso, pero, sí. Pero en líneas generales la ciencia ha avanzado bastante, todo el tema de los coagulantes, en el caso para ellos, pues ha mejorado bastante. Pero ciertamente las familias sí tienen que tener cuidado cuando hay antecedentes familiares, porque son enfermedades que van en el sistema del ADN que tienen, entonces esas se van transmitiendo de familia en familia, ¿no? Hacen saltos generacionales generalmente, pero es una enfermedad que hay que tener mucho cuidado.
Sí, y hace saltos genéticos, tampoco hace distinción de clase social, económica.
Eso le cae a quien sea.
Sí. Sin embargo, los países mediterráneos son los que tienden a tener más esta enfermedad. ¿Por qué? Pues se lo pregunté la semana pasada a nuestro asesor médico, al doctor Camilo Leal,
sí.
Y olvidé su respuesta. Olvidé su respuesta, la acabo de olvidar.
Sí, sí, está muy bien. Sí. Como dicen, cierren la puerta que se va a dar por ahí la idea.
Sí, pero es curioso, pero sí hay una condición, una especie de familiaridad, sí, más cercana a esta enfermedad, las personas que tienen esta enfermedad. Ya está con nosotros la médica Solorza. Buenos días, señora Solorza, ¿cómo amanece?
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias. ¿En qué lugar del país está?
En Bogotá.
Está en Bogotá. Bueno, estábamos conversando antes de restablecer la comunicación con usted sobre la hemofilia. Y antes de introducirnos en el tema, quiero consultarle si es esto cierto de que la gente en el Mediterráneo tiene más
propensión
a desarrollar la hemofilia.
Sí, es verdad. Lo que pasa es que la hemofilia es una enfermedad genética la cual es recesiva, ¿sí? No es dominante como tal, sino recesiva.
¿Qué quiere decir recesiva?
Recesiva es que, ¿cómo le hago entender? O sea, que no es dominante como tal,
no es preeminente,
sino que digamos no se pasa de generación en generación, sino que se puede saltar generaciones, y los que más sufren de hemofilia son los niños, las mujeres no.
Sí,
¿sí? Y es una alteración en la parte de la coagulación de la sangre, ¿listo? Está relacionada más que todo con el cromosoma X, y pues hay varios tipos de hemofilia.
Sí.
La prevalencia, digámoslo así, que es prevalencia, es cada individuo cómo lo puede manifestar. Entonces se manifiesta es uno, o sea, de 1.000 niños nacidos, uno lo viene a manifestar.
Sí.
Sí, o sea, no es tan predominante como otras enfermedades genéticas que sí se ven como más habitualmente.
Ajá. ¿La hemofilia tiene cura, doctora?
No, señora. Lo que pasa es que en cuanto a la hemofilia es de control, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa con la hemofilia? La hemofilia es una alteración o un déficit en unos factores de coagulación que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, esos déficits o esa alteración en la coagulación es lo que nosotros tenemos que manejar como médicos.
Sí.
¿Sí? Entonces, ya con medicamentos, con controles, para que, digamos, no haya como tal una hemorragia, porque esa alteración en la cascada de la coagulación provoca hemorragias de distinto tipo.
Sí. Usted decía hace un momento que la enfermedad da básicamente a los niños y a los hombres. Cuando usted dice los niños, entonces fue ahí donde surgió mi pregunta sobre si al hacerse grandes esos niños tienen cura, pero ya dice usted que no, ¿verdad?
No, ellos tienen que seguir ese subcontrol normal por el especialista. Sí. Ya sea médico internista o pues ya sea el médico pediatra. Sí. Pero la cura como tal no, tienen que estar en control y pues con sus medicamentos de acuerdo a los tipos de hemofilia que tengan.
Sí. En nuestro país, ¿hay algún sector del territorio nacional donde haya una mayor prevalencia de esta anomalía genética?
Digamos que acá no se han realizado estudios como tal, porque como le digo, no es tan predominante dentro de las enfermedades genéticas, entonces no se realiza mucho estudio, ¿sí?
Sí.
Pero no se ha visto como tal una población, ¿sí? Generalmente la manifiesta es la población blanca, pero como tal que se haya hecho un estudio acá en Colombia.
Sí. Esto se lo pregunto porque pues tenemos que remitirnos también a las noticias desde hace ya algunos años sobre el cartel de la hemofilia.
Sí, esa empresa de corrupción que se dio en la zona norte colombiana y que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo y que nos demuestra cómo se repartían los dineros algunos funcionarios de Córdoba y que finalmente estas personas que supuestamente estaban recibiendo tratamientos lo estaban haciendo en ese departamento por la atención médica que se estaba prestando, pero eran personajes ficticios, gente que no existía. Esto impactó negativamente,
claro,
el país, ¿no?
Sí, y no solamente eso, sino también el campo médico, en el sentido de que del tema de la corrupción, que nos preocupa a todos actualmente, ¿no, doctora?
Lo que pasa es que los medicamentos para la hemofilia son bastante caros, digámoslo así. Entonces de ahí pues obviamente pueden, digamos, sacar dinero por medio de gente que no presenta la enfermedad o que sea ficticia, ¿no?
Sí.
De todas formas, no solamente con la hemofilia, sino también están utilizando varias enfermedades de alto costo, sí, porque son enfermedades de alto costo para nosotros los médicos o para el sistema de salud. Entonces, para poder, digamos, sacar dinero o despilfarrar, sí, digámoslo así, más.
Robarse en el erario. Volvamos al tema de la hemofilia, mi querida doctora, y una pregunta. Yo, como padre de familia, ¿cómo puedo tener alarmas? Es decir, ¿qué alarmas me hace el niño que tiene hemofilia? ¿Cómo lo puedo ver, consultar por lo menos?
Bueno, lo que pasa con la hemofilia es que van a tener un sangrado prolongado espontáneo, o sea, no es que se haya caído y que haya producido un sangrado, sino que digamos está en su actividad normal el niño o el menor y presenta un sangrado prolongado rápido y espontáneo que es muy difícil de controlar.
Sí. ¿Principalmente en qué vía? ¿La nariz, por ejemplo?
Sí, puede ser la nariz, también produce, digamos, en la garganta, en las vías digestivas, entonces pueden presentar, digámoslo así, vómito con sangre.
Sí.
¿Sí? En la zona genital también, que son las manifestaciones que uno como papá puede darse cuenta.
Sí.
¿Sí? También, digamos, en la lengua, de la nada empiezan a sangrar, entonces son hemorragias muy difíciles de controlar y son masivas.
Bueno.
O sea, son abundantes.
Pues ahí hay una manera de empezar a preguntarse, a interpelarse sobre esta enfermedad y si es la salud de su bebé la que se ve reflejada con estas características que nos ha expresado la doctora Solorza en esta mañana. Doctora Solorza, feliz mañana, muy amable.
Bueno, muchas gracias, muy amable.
Gracias a usted, son las 10 de la mañana.